Duna presenta Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en 89.7 en este día lunes 22 de enero. Comenzamos una nueva semana que es la penúltima en realidad de este mes. Se acaba el mes de enero el miércoles 31. Bueno, siempre se acaba los días miércoles, los días 31, el mes de enero. Siempre llega el 31. Este año es bisiesto, Paula Freddy. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Sí, lo sabía.
¿Eso es bueno o es malo? Yo he escuchado todo tipo de cosas con respecto
a... eres bastante escéptico respecto a esas cosas.
Sí, pues por eso te pregunto a ti.
¿Y sirve algo que te responda?
Bueno,
voy a cambiar algún nivel tu pensamiento, no creo.
En una de esas la apuntas. No.
No. Yo
he escuchado cosas como que no es bueno el año bisiesto. Vienen puras desgracias, eso he escuchado.
Yo, Polito, que yo creo que ese tipo de declaraciones que uno hace muy seguido, yo también lo hago, pueden crear realidad.
Traen la desgracia.
No necesariamente, pero si uno se convence, es más factible que ocurra. Pero no creo que influya.
No, para nada.
Para nada. En eso estamos, pensamos parecido. Así que yo no temería, yo partiría el año con entusiasmo.
A propósito de estos temas, estoy leyendo que no lo había terminado. Cuando me tocó entrevistarlo junto a Pancho Aravena, entrevistamos a Andrés Gómberov. O sea, Andrés Gómberov, físico, tú lo conoces también.
Lo conozco, sí.
Tremendo, bueno, es muy científico, muy destacado, pero además un gran divulgador de la ciencia, que ya lleva mucho tiempo escribiendo, tiene varios libros, y publicó hace poco uno que se llama El Instinto Científico.
Ya.
Y postula que, tal como tenemos distintos instintos, ¿no es cierto?, que nos permiten sobrevivir, reproducirnos y hacer una serie de cosas, tenemos también el instinto de la ciencia, que no tiene que ver necesariamente con el método científico. El método científico es algo que el ser humano desarrolló con posterioridad a partir precisamente de ese instinto, de algo innato que poseemos y que nos hace buscar la verdad a través de la evidencia. Entonces plantea, bueno, muchas situaciones, o sea, hace un poco un repaso, digamos, por distintos aspectos de la ciencia, y también por aquellos tipos de conocimiento, supuestos tipos de conocimiento no científico, que están muy presentes también en nuestra sociedad, en nuestras sociedades. Ahí tiene que ver con, de alguna manera, con distintas formas de pensamiento mágico. Desde, qué sé yo, el terraplanismo hasta cierto tipo de supuestos medicamentos que se utilizan y que tendrían, sin ningún respaldo científico, digamos, algún tipo de efecto, básicamente por lo que se llama el efecto placebo. Es súper interesante. Y en algún minuto habla también de las energías.
O sea, ¿las avala? ¿Avala su poder?
No en el sentido del pensamiento mágico, pero sí de la presencia de la energía, y de energía incluso proveniente del sol en todas nuestras actividades y nuestro... calor, a través de la luz.
La energía no es una idea.
No, pues.
Por supuesto. Existe, es un hecho, es un fenómeno.
Es un fenómeno de la
física.
Es un fenómeno de la física.
Claro, lo que pasa es que al final hay muchos términos que se confunden, ¿no? Cuando se habla de alguien te dice, te gusta la energía. ¿Crees que todo tiene que ver con las energías? Es tan ambiguo eso, porque puede ser la energía cuántica, la energía eólica, la física, lo que te pasa por dentro, lo que te produce una persona, lo que te mueve.
Pero cuando uno usa ese tono, sabe más o menos a lo que se está refiriendo.
Sí,
a la energía. ¿No? La energía.
Sí, pues si alguien te lo dice así es peyorativo.
Claro.
Pero sí, una persona que te diga, oye, yo creo en las energías, no necesariamente una persona esotérica.
Pero es que es como decir, yo creo en, no sé, ¿en qué puede ser? A ver, yo creo en...
En que respiramos, es que estamos vivos porque respiramos.
Yo creo en la teoría ¿cómo se llama la de Newton?
De la gravedad.
La gravedad. Yo creo en la gravedad.
Sí, entiendo. Sí, pero cuando alguien te dice yo no creo en las energías, mucha gente eso está diciendo como, te está diciendo yo no creo en el horóscopo ni en...
Claro.
Y ahí es una falacia de parte de esa persona que emite ese juicio.
No, pues.
Pero sí,
no,
porque utiliza mal el término. Tiene que ser más específico.
Ah, pero...
Tiene que decir yo no creo en la energía en cuanto que nosotros estamos hechos de energía y que si pensamos bien, tenemos buena energía, cambiamos la realidad. Ya.
Ahí ya está.
Aunque la física cuántica,
estamos de acuerdo,
dice que sí. Y es física.
A partir de la voluntad de las personas, no.
Los pensamientos. Hay teorías al respecto. ¿Tú no has visto What the Bleep Do We Know, el documental? No lo has visto, Mese. Claramente.
Llamemos
no
a Gómbero.
Me llama la atención.
¿Cuál documental?
Ti. What the Bleep Do We Know.
Ah, sí. No lo vi, pero lo conozco.
Ya, porque tú, que vienes del futuro.
No sé, si no vengo del
en
futuro.
En el DeLorean.
Yo no vengo del futuro. Lo único que te digo es que yo creo en la evidencia. Si demuestra evidencia de que los pensamientos de las personas pueden modificar a través de campos energéticos las realidades físicas, si me muestra evidencia, yo lo voy a creer. Si no me muestra evidencia, no.
Bueno,
mira, la evidencia. Mi instinto científico me lo dice.
Ya, instinto científico. Igual estoy contenta que hayas vuelto a Café Uno.
Debo decirlo.
Es que lo iba a decir al principio, pero.
Vengo al futuro en términos de que estuve en el Congreso.
A eso me refería.
Ah, ya. Yo pensé que pensabas que venía al futuro de verdad.
No, yo pensaba, no. Es que estuviste en el futuro, porque el Congreso Futuro era una reflexión constante sobre las ideas presentes y futuras, ¿no?
El futuro que ya llegó. Que
el
ya
futuro
está
que
aquí
ya
entre
llegó.
Nosotros.
Sí. A eso me refería con el futuro. Pero por lo visto fue una buena experiencia.
Sí, fue muy
una
buena.
Muy buena experiencia.
Oye, están las conversaciones que tuvimos, porque de verdad no es por recomendar algo que uno hace, porque, bueno, igual lo puedo hacer, digamos.
Hay que hacerlo, si no.
Hay que hacerlo. Si no se cacarea uno los huevos, o sea, no me refiero a los huevos de la gallina, eso me estoy refiriendo.
Si uno no se cacarea los huevos de la gallina, sí.
Dilo tú mejor.
Ya.
Sí, porque.
Si uno no se cacarea los huevos, no, porque. Existen en el mundo dos tipos de personas, lo hemos hablado, cabo, ¿no? Las gallinas y los salmones.
Los salmones
pueden tener no sé cuántos huevos, cientos.
Ya, sí.
Y no emite ningún ruido. La gallina pone un huevo y emite un ruido ensordecedor y todo el mundo se entera.
Se entera que puso un huevo.
La pregunta es, ¿hay que ser más salmón o más gallina en la vida? ¿Cuál es el comportamiento correcto?
Yo creo que es de esos comportamientos que vienen muy de lo profundo de las personas.
Sí, pues son maneras de ser más intrínsecas.
Es muy difícil poder forzarlo. A lo mejor hay que forzarlo.
Yo creo que hay que aprender a cacarear. Por ejemplo, hay personas que tienen que aprender a cacarear más y otras a ser más salmón.
Exactamente.
Hay que buscar un equilibrio en la práctica.
Claro, no cacarees tanto en las cosas que tú haces, no es necesario.
Pero hay veces en que sí hay que hacerlo.
Tienes toda la razón.
Como era cierto. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Mira, vamos a hablar de varias cosas, pero entre las más destacadas, podríamos decir, vamos a hablar de distintos tipos de decisiones que una pareja pudo tomar en su minuto y que podrían haber salvado el matrimonio. Parejas divorciadas que después de una reflexión de años han dicho, sí, tal vez si hubiera hecho tal cosa, podríamos haber salvado nuestro matrimonio. Porque fíjate que en una investigación que se hizo, solamente el 5% de las personas decía que su separación era inevitable. Solo el 5%, que su divorcio era inevitable. O sea, hay un 95% de personas que dicen, sí, en realidad podríamos haberlo evitado.
Es abrumador el número.
Y por lo mismo hay 5 cosas que efectivamente podrían haber hecho, que no hicieron claramente, pero que podrían haber hecho y que hubieran salvado ese matrimonio.
Vamos nosotros a contarles de qué se
no
trata.
Ahora, es un 5%, pero tengo la impresión, o tengo más bien la sospecha, de que si uno le pregunta uno a uno a las personas, te van a decir, no, yo estoy dentro del 5%. Era insalvable.
Tú dices que son de esas cifras engañadas, infladas.
Me da engañosa, sí. No sé con qué objetivo tampoco. A lo mejor no sé.
Vamos a desmenuzarlo, como alguien diría, ¿no? El tema.
Voy a hacer el experimento, preguntarle a algunas personas que se hayan divorciado y hacerle esa pregunta. ¿Tú crees que el divorcio era inevitable?
Ya, yo me quedé pensando.
Te quedaste pensando, sí.
Así lo notaste. Me fui a las profundidades en un segundo. Bueno, y estaremos también con nuestro querido infiltrado Andrés Gómez, su editor de La Tercera Domingo, porque este año, Pablo, se cumplen 20 años, por supuesto, desde la muerte del gran Christopher Reeve, Superman. Y a raíz de Sundance, donde, digámoslo, Maite Alberdi obtuvo un reconocimiento muy, muy relevante de manos de Jodie Foster. O sea, es un festival tremendamente importante, el Festival del Cine Independiente. Estrenaron el documental Superman, que es una película biográfica sobre el fallecido Christopher Reeve en tristes circunstancias y recibió una ovación. Así que vamos a hacer un repaso por su vida, no solamente por el teatro, el cine y su fama o su paso por Hollywood, sino que también por su compromiso con causas humanitarias y la tragedia que le causó muchos problemas y luego por la que perdió la vida. Y también podemos de paso comentar la supuesta maldición todos los actores y las actrices que han participado en Superman, que también se ha comentado sobre ello. Pero antes de seguir comentando, nos vamos a escuchar música.
Por favor.
Por favor, esta es la grandísima Cyndi Lauper. You're just wanna have fun. Aquí en Café Duna. Estábamos Cyndi Lauper con Girl Just Wanna Have Fun, aquí en Café Duna.
Fíjate que me llamó la atención esto, Paula.
Dígame.
Porque uno podría decir, uy, qué señor menos prolífico, ¿no es cierto?
Ya.
Una persona que desde el año 93 solo ha, un cantante, digamos, compositor, gran compositor, que desde el año 93, es decir, desde hace 30, solo ha publicado una canción. Y ahora está a punto, este primero de febrero, próximo jueves, va a publicar una segunda, o sea, de este jueves al otro, digamos, va a publicar una segunda canción que publica desde el año 1993.
Mira, solo te puedo decir que me gustaría que algunos artistas se fuera a su ritmo, en vez de...
Ah, en vez del de...
En vez
estamos
del
hablando de Billy Joel.
Gran Billy Joel.
Del gran Billy Joel, quien en algún minuto fue muy prolífico.
Nosotros dos coincidimos en que somos grandes fans, ¿cierto?
Gran fan, sí.
Yo soy fan. Tremendamente fan, sí, de Billy.
Me encanta.
Y esta canción es una joya.
Sí. Bueno, todos ustedes la conocen. La tocamos de repente esta canción acá, ¿sí?
Pero, ¿sí? Más deberíamos tocar a Billy Joel.
Esta es de esas canciones que no pierde
potencia con los años.
Potencia, sí.
Emoción.
Emoción. Eso, exactamente. Sobre todo emoción.
Porque es una canción que va muy acorde a lo que cuenta. Es un relato. De nuevo. Es un relato.
Claro.
Es un relato que va increchendo, que va contando lo que sucede y los tempos musicales, la forma de cantar, la forma de tocar el piano va muy acorde a lo que va contando él.
Claro, que es el pianista.
Que es el pianista de este bar. Entonces es una canción muy completa y muy emocional.
Sí, es precioso.
Yo creo.
Mire, Joel, bueno, actúa mucho, no sé si ahora está actuando en este tiempo, digamos, pero en Nueva York, en el Madison Square Garden, realmente tiene una especie como de residencias así. Tengo cercanos que han tenido la fortuna de poderlo ver, fíjate. Pero bueno, el punto lo trae el diario The Guardian, que dice lo siguiente, que fíjate que va a sacar el 1 de febrero una canción que se llama Turn the Lights Back On.
Ah.
¿Ya? O sea, prende la luz.
Prendete la luz nomás. Prende la luz,
claro. Ya, prende la luz.
Ya, sí, ya que tanto. Prende la luz.
Dale. Claro.
No sé,
prende luz. Va a aparecer en el servicio de streaming. La tenemos que tocar el jueves 1. Sí, pues hay que veamos qué tal es. Sí. No, así debe ser buena. Y también en vinilo.
Ah, mira. Ay,
¿te gustó eso? ¿Te gustó?
Me gusta.
Dice que fue coescrita por Billy Joel y su productor Freddie Wexler. Ah, que es productor también, ha estado en los créditos de figuras como Ariana Grande, Justin Bieber, Selena Gómez. Y bueno, lo llamativo es que efectivamente es su primera canción desde el año, o sea, su segunda canción desde el año 1993. La primera desde el 2007.
¿Qué estuvo haciendo este tiempo?
Desde el 93 hasta el 2007, ninguna. Y ahí sacó una del 2007 y ahora saca una, yo me imagino que actuando.
O sea, sí, pero es curioso, ¿qué irá? Yo no conozco, o sea, no sé, no se me ocurre otro artista que haya pasado tantos años sin...
Mira, dice lo siguiente, hay una entrevista, dice que se retiró de la composición el año 93 con un álbum que se llama River of Dreams.
Ah, era buena esa canción.
Esa es, perfecto.
I go walking in my sleep.
Ya, y dice, bueno, lo que pasa es que ya no era tan bueno como antes.
Habría sido un tema de inseguridad.
Ya no era tan bueno como antes, sí.
Quizás sentía que nada de lo que componía estaba a la altura.
Fíjate, dice, la verdad que siempre quise ir progresando, ir como que mi trabajo fuera avanzando, fuera mejorando, digamos. Y realmente me di cuenta de que ya no iba a ser tan bueno. Seguro, ¿ah?
No, Piano Man, no digas eso. Te queremos, confiamos en ti. Sigue componiendo. Sing us a song, Piano Man.
Claro, y además dice que me iba a sentir muy mal por el hecho de ya no ser tan bueno. Así que paré, eso es.
Debe ser tremenda la autoexigencia.
Básicamente, mira.
¿Cómo superarla?
Tremendo.
Y después de ser Billy Joel.
Tremendo. Dice que dio un concierto. Bueno, lo habla desde Inglaterra, así que dio efectivamente un concierto en el Hyde Park, en Londres. Y va a concluir ahora. Aquí está. Va a terminar su residencia justamente en el Madison Square Garden en julio. Después de 150 conciertos.
Ahí está, pues estaba bien ocupado igual. Estaba ocupadito.
Claro. Mira.
No es que te estuviera rascando la guata, digo yo.
Va a estar además va a actuar en otras partes durante este año y va a tener como acompañantes a Stevie Nicks y, de manera separada, a Sting.
Una cosa poca.
Está bueno, ¿eh? Están buenos los dos dúos, ¿eh?
Ya, vamos. Si es que yo me voy a Nueva York, permiso.
Es que no sé si estos son en Nueva York.
Ah, bueno, donde sea.
Puede ser.
Allá voy. Ahora mismo. Subo un avión y parto.
Qué bueno.
Soñemos. Déjame soñar.
No ha venido a Chile Billy Joel.
No, estamos esperándolo, Billy. Te estamos esperando.
Hay varios que no han venido a Chile, ¿eh? que son muy de mi gusto. Uno que ya no canta, desgraciadamente ya no actúa, Neil Diamond. Que me hubiera encantado, me hubiera fascinado verlo en vivo. El otro es Neil Young.
Ninguno de los míos. A mí el que me
dolió. Neil Armstrong, no sé si estuvo acá. Pero ese otro.
Yo te iba a decir, y ahí después entendí la
tarea. Neil Sedaka estuvo, pues. Sí, pues, Festival de Viña, Neil Sedaka. Y yo creo que estuvo además en algún estelar. Que usaba unos enteritos. ¿Cuál era Neil Sedaka, no? Que usaba como unos enteritos con un Sierra Claire.
Lo vamos a googlear. Todo muy ochentero.
Bueno, él es como sesentero, Neil Sedaka, sí.
Lo vamos a buscar. A mí el que me afectó el corazón que nunca haya venido, si no me equivoco, es George Michael.
Ah, bueno.
Que nunca vino y nos dejó antes de tiempo. Pero bueno, sí, este tema me parece súper entretenido, que es la paradoja del terror, aquí comenta el diario El País. Porque habla sobre las ventajas de ver una película de miedo y por qué a los seres humanos nos gusta tanto ver películas de miedo. Por qué pueden ser buenas incluso para la salud mental. Siempre se habla de que nos hacen mal, que nos ponen nerviosos, que aún puede aumentar hasta nuestro estrés, pero parece que no. Porque es muy llamativo cómo lo instalan acá. Dicen, pasar un mal rato de forma recreativa ayuda a gestionar el estrés y la ansiedad, dicen los expertos. Yo me imagino es como cuando uno está sufriendo por amor y se pone a escuchar la canción que te recuerda a esa persona y la escuchas y lloras y buscas como exacerbar esa pena, ese dolor,
y eso
para
sanarlo.
No sé si hace bien o no, pero es algo que uno practicaba, ¿no? En la clásica. Hoy día tengo ganas de ver una película triste, escuchar música triste y comer helado directo del envase. Como para pasar la pena. Es como exacerbar esa cosa, sufrirla a concho. Yo creo que también puede tener que ver con eso, con esa necesidad como de decidir pasarlo mal. Porque uno cuando ve una película de terror lo pasas bien porque te entretienes, pero es un sentimiento angustiante. Sí, hay gente que no lo soporta. No sé si te gustan.
A mí no me gustan mucho, ¿no?
No te gustan mucho, yo lo sé.
Me da mucho miedo.
Cumplen su efecto.
Su cometido.
Incluso las malas, sí, todas te dan miedo. A mí la verdad no soy tan fanática de las que son malas, obviamente, pero hay unas que son extraordinarias. A mí Stephen King me fascina. Todo lo que se ha hecho, la gran parte de lo que se ha hecho de Stephen King lo encuentro joya. Y las maravillas de los años 70, 80, La Matanza de Texas, La Noche de Halloween, Viernes 13, son todas joyas. Y también las de suspenso como El Bebé de Rosemary, El Exorcista, etcétera. Pero lo que dice... Este profesor de literatura especializada en terror, Matthias Claessen, que es la fuente de este artículo, que tiene 45 años y que es el autor del libro Why Horror Seduces, ¿por qué no seduce el terror?, de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, dice que es una trayectoria muy común. Esa es su teoría, dice. Más del 95% de los padres afirman que sus hijos encuentran placer en algún tipo de miedo recreativo, según la investigación de él, ¿ya? Los niños pequeños se vehicula principalmente en comportamientos arriesgados. Juegos físicos, trepar un árbol, correr, andar rápido en bicicleta.
Oye, ¿y ese es el concepto, miedo recreativo?
Sí, pues es el concepto, bueno. Sí. Pero cuando crecen pasa a ser un miedo más controlado, que de ahí en vez de salir a soltarle la ruedita o subir un árbol, es voy a ver una película de terror o voy a jugar un videojuego que me produzca miedo. Y así empieza a subir este interés que llega a su punto álgido a los 20 años y después empieza a bajar. Ponemos menos jugados con el miedo, dice este artículo, pero dice que el ser humano siente una extraña fascinación por el miedo porque al final los seres humanos, dice este mismo especialista, estamos biológicamente diseñados para encontrar placer jugando con el miedo porque es un mecanismo de aprendizaje. Es un espacio seguro en el que podemos practicar, esto es interesante, regular las emociones. Es decir, conocernos mejor, ver en qué parte tenemos más miedo, menos miedo. Y por otro lado, estamos alerta, ¿no? Y sabemos que, si bien sentimos miedo, no nos va a pasar nada, porque se trata de una ficción, de una película que tú le pones pausa, que cortas Netflix y va a desaparecer de la pantalla. Que por supuesto eso no lo podemos hacer en la vida real. Y también dice que con la población encerrada en la casa por la pandemia, esto también habría aumentado. Y incluso esto está muy interesante. Dice, según su investigación, que las personas que han visto muchas películas de terror confirmaron una mayor resiliencia psicológica ante el estrés. Ya sabes.
Mira.
Así que ponte el diablo, Ramiro, con las películas de terror. Llega a ver a tu casa, el tiro una película de terror. Yo te recomiendo alguna.
Oye, vamos a escuchar a otro grande, a Elvis Presley con Burning Love. Escuchamos a Elvis Presley con Burning Love.
Sí, estábamos ahí embalados hablando sobre el gran Elvis, que nunca deja de ser un tema, ¿cierto, Polo?
Nunca, nunca.
Lo que también debería no dejar de ser un tema es tratar de mejorar las relaciones humanas, mejorar las relaciones amorosas, y si estamos en un matrimonio, en una relación estable, duradera, preguntarnos cómo podemos sortear las crisis, quiero decir, ¿no? Potenciar la relación, etcétera. Porque hay una nota de La Tercera de Tendencias que habla sobre las 5 cosas que podrían haber salvado un matrimonio condicional, ¿cierto? Según parejas divorciadas. Se realizó un estudio donde se entrevistaron a parejas divorciadas y ellos reconocieron que el 95% que de alguna u otra forma podría haber salvado su matrimonio, y solo el 5% dijo no, ninguna posibilidad, este matrimonio no se podía salvar, ¿cierto?
Claro, sí.
¿Cómo se realizó? Cual.
Claro, se realizó, o sea, es el resultado de la encuesta. Y yo tengo la sospecha de que eso va pasando, o sea, con el tiempo. Bueno, pero es una sospecha, es una especulación.
Ya, pero
es una especulación. Voy a jugar con la especulación. Yo creo que con el tiempo y la distancia, la gente va siendo un poco más benevolente con su relación pasada.
Y minimiza un poco el daño, por decirlo
así. Por así decirlo.
O el defecto.
Exacto, exacto. No sé, tendría que hacer una encuesta.
Sí, yo no creo. ¿Tú crees que en el fondo, cuando pasa el tiempo, con la perspectiva de los años, se despeja la maleza y queda lo bueno? ¿Va quedando más lo bueno que lo malo?
No sé, tengo la impresión, ¿no? Yo, por lo menos, creo que en la vida es así, pero no, claro, no sé si en el caso de una relación, porque esa relación puede ser después, o sea, esas personas, esos integrantes de la pareja, pueden encontrar otras parejas, ¿no es cierto? Y empezar otras relaciones con las cuales se puede producir incluso comparaciones.
Claro. Ah,
por lo tanto.
Pero también puede pasar que tú empieces una relación y digas, ahora sí que sí, pues.
Sí, pues por eso, puro, por eso. Claro. Por eso, claro.
Puede ser de
no,
las
pero
dos
si te vas a meter una relación peor que la anterior, mejor la le quitas.
Salí ahí,
rápido.
Pero sí, yo no sé si uno idealiza. Yo creo que uno toma, más que idealizar, uno, menos mal, toma las cosas con perspectiva y los pone en su justa medida. Ya no es tan pasional la rabia, ni el amor, ni nada de esas cosas. Bueno, pero Forbes Advisor, tendrá que ver con la revista Forbes, ¿no?
Sí,
me imagino que sí. Realizó una encuesta a 1,000 estadounidenses, 1,000, que están divorciados o están en proceso de divorcio, y como decíamos anteriormente, solo el 5% dijo que nada podría haber arreglado su matrimonio. Pero el resto revelaron 5 cosas, que al final se combinan, ¿no? Y es como una conclusión general de todos los entrevistados, que podrían haber llevado a que el matrimonio en cuestión se salvara. Así que podemos comentarla. ¿Cuáles son las 5 para tenerla en cuenta? Porque uno nunca sabe cuándo le puede echar mano.
Número uno,
por favor.
Dice, tener una mejor comprensión del compromiso del matrimonio antes de casarse.
Tener mayor
conciencia. Como evitar casarse.
Es como tener conciencia de lo que te están metiendo, básicamente. Digámoslo como.
Exactamente. Que yo creo que es un buen punto.
Como, en vez de llegar y lanzarse a la vida como. Porque cuando, me acuerdo cuando yo era chica, colegio, no, mi colegio no era católico, era laico, pero igual era bien, eran puras mujeres, no sé, era como, el matrimonio es una apuesta y hay que lanzarse sin miedos a lo que venga.
Sí, así, tal cual.
Existía esa idea, ¿no? Ya no es así. Ahora es como, piénsatelo bien, reflexiona al respecto, averigua, te estudia y después te lanzas ahí.
Claro. Hay un segundo punto que también tiene que ver con la comprensión, pero en este caso es comprender de mejor manera los valores y la moral de su pareja antes de casarse. O sea, conocerla bien.
No llevarse sorpresa, claro, intentarlo al menos. Claro. Uno siempre se puede sorprender y ojalá lo haga, pero claro, no para mal.
Sorprenderse con cosas valóricas es como complicado.
Sí.
Con valores muy distintos.
Es cierto.
La magia te sale el ladrón y tú no lo eres.
Ahí hay una cosa que no se puede compatibilizar, se supone.
Sí.
Nunca se sabe el amor hasta dónde puede llegar. Bueno, hay otro que dice esperar más para formar una familia, que se condice con las cifras de hoy y la disminución de la natalidad y la cantidad de niños por pareja. O sea, no llegar y lanzarse inmediatamente teniendo hijos, que era algo que antes se usaba mucho más.
Es algo que, algo que está ocurriendo ya.
Es que se están viendo las consecuencias, exactamente.
Buscar ayuda profesional de un terapeuta o consejero de parejas. ¿Cuántas parejas minimizan la importancia que puede tener ese consejo y después llegan a un punto de conflicto tal que ya no quieren ni siquiera darle una última oportunidad yendo donde un terapeuta? He visto hartos casos de ese tipo.
¿Cómo para qué?
Ay, a esta altura ya no quiero saber.
No te quiero ver ni en terapia.
Exactamente.
Sí, que claro, porque la terapia, volvemos a lo que hemos hablado otras veces, no hay que tomarlas necesariamente cuando estás en crisis. Se puede
Exactamente. Se puede tomar. Yo creo que la gran mayoría la toma cuando está en crisis.
Sí, pero idealmente no. Bueno, idealmente.
O sea, cuando a lo mejor cuando tienes problemas.
Sí.
Cuando hay dificultades.
Exacto.
Ahí yo creo que ese debería ser el momento, ¿no?
Sí.
Ahora, uno llega en general cuando está en crisis. Y ahí la cosa es difícil.
Sí. Cuando está la última. Pero sin cuidado intermedio.
Cuidado intermedio, claro. Sí. Está con posibilidad de intubación.
Exacto.
Exacto. Sí.
Bueno, siguiendo con la analogía. Y bueno, por último, esperar más para casarse, que tiene que ver también con tener una mejor comprensión del compromiso. Eso.
Esperar más para casarse.
Sí.
O sea.
¿Esperar qué?
Darle más. Pero hay parejas. Yo he conocido parejas que pololean, no sé, 8, 10 años. ¿Has conocido parejas así o no?
Sí.
Se casan y duran un año y medio.
Conozco varias.
Y, imagínate, o sea, ¿qué más? Después de 10 años, de 8 años, ¿qué más puedes conocer a una persona? Ya a esa altura quieres conocer a otra persona.
Sí,
no, digo como para variar.
Existe, sí, porque.
Sí, pues. Bueno, eso pasa.
Más
con algo existe la comezón del séptimo año.
Eso ya lo dijo Bill Wilder.
Sí, pues.
Y Marilyn Monroe.
Bueno. Uy, vamos a una pausa, ¿no?
A una pausa, pero antes. Vuelve Oportunidades Inmobiliarias, la tercera, del 22 al 28 de enero. Ingresa a oportunidadesinmobiliariasLT.cl y aprovecha una semana con descuentos imperdibles en los mejores proyectos del rubro inmobiliario. Organiza, por supuesto, la tercera.
Hacemos una pausa y volvemos con más Café Duna.
Soy nutricionista.
Ingeniero civil en minas.
Ingeniera comercial.
Periodista. Soy David.
Soy Denis.
Soy Juan Pablo.
Soy Trinidad.
Y sí, soy minero.
Conócelos en compromisominero.cl.
En verano, disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Toby Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina. Ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Para la minería, la agricultura y empresas de exportación. Para el almacén, la panadería y la botillería. Para la pyme que está comenzando. Para la pyme que está dejando de ser pyme. Para las medianas y grandes empresas. Para los contadores, para la gestión de personas. Para tu empresa, para su empresa, para mi empresa. Para todos, De Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Toma el control de tu empresa en defontana.com. De Fontana, pensemos digital.
Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad en departamentos de 2 y 3 dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular piloto en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacón.cl.
¿Qué es tener socios? Es compartir los mismos intereses, plantearse los mismos objetivos, generar relaciones duraderas. Es coinvertir. Por eso, en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión, hacer crecer nuestro patrimonio. Este año, al cumplir 25 años, renovamos nuestro compromiso con nuestros socios en la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvirtamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Todos conocemos a alguien que vive bailando todo el día. En la ducha, mientras cocina, camino al mall, hasta saludan con un pasito de baile, ¿no? Pero te cuento algo. Ahora todos podremos sacar nuestros mejores pasos de baile, porque Just Dance llegó a Florida Center y Mall Portal. Ven a bailar sin parar. Te esperamos hasta el 11 de febrero en Florida Center y en Mall Portal. Más información en mallportal.cl.
En Scotia cuentas con fondos mutuos Scotia Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scotia Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en scotiabankchile.cl o tu app Scotia Go. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estamos de vuelta en Café Duna, Bolito Ramírez. Oye, por favor, comentemos esto que es bien llamativo. Lo de True Detective.
Ah, sí. Jodie Foster. Sí, ya me había perdido.
Paréntesis, le acaba de entregar un premio en Sundance a Maite Alberdi, a nuestra Maite Alberdi.
Tienes toda la razón.
Así que también hay que destacar eso, pensando en Jodie Foster.
Que era un premio a la trayectoria de Maite Alberdi.
Imagínense lo que es esto. De aquí al Oscar honorífico la próxima vez.
¿Qué te parece? Oye, claro, hay una polémica porque se ha desatado una verdadera campaña de odio machista además, en contra de la nueva temporada de esta serie.
La cuarta temporada.
Cuarta temporada, tal como tú dices. Yo no la he seguido nunca, fíjate.
Yo he visto las dos primeras y son excelentes, pero son muy buenas. Cada temporada es independiente de la anterior.
Claro.
No tienen relación.
Y es un caso, ¿no?
Es un caso.
Un caso. Pero las los protagonistas cambian de temporada a temporada.
Cambian los protagonistas.
Porque en cuál estuvo, porque uno que estuvo Woody Harrelson con
Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. La primera.
Ah, ya. Yeah.
Gran, para mí la mejor.
Ya.
Es, la primera es una joya de principio a fin.
Y en las siguientes siempre había siempre ha sido solo hombres, ¿o no?
O sea, hay mujeres, pero los protagonistas son hombres.
Ya,
hasta ahora.
Ya, perfecto. Hasta justamente esta temporada que tiene como protagonista a Jodie Foster, tal como tú decías, Jodie Foster, y Kali Reis, o Reis, no sé cómo se dice, que es una actriz y boxeadora profesional, dice. Son dos personajes femeninos fuertes, tenaces y poco complacientes, dice esta nota del diario El País. Y esto, el encontrarse con mujeres poderosas de alguna manera, no la, mujeres que la llevan y que mandan.
Claro, que están a cargo de todo.
Exactamente. Algunos de los fanáticos de la serie, de las primeras temporadas de la serie, y también algunos fanáticos en otro sentido, en un mal sentido, no les ha parecido bien, más bien les ha parecido bastante mal, y han acusado de woke,
claro.
O sea, de estar de rindiéndose, digamos, a la complacencia de alguna manera con toda la sensibilidad y particularmente las sensibilidades minoritarias.
Claro, como si fuera deliberado el hecho de poner a dos mujeres tremendamente power a la cabeza de una serie emblemática que ha sido emblemáticamente o más bien históricamente protagonizada por hombres, sin necesidad de que esto sea necesario,
claro,
valga la redundancia.
Claro.
Ahora, por las razones equivocadas, según algunos.
Exacto. Ahora, y algunos han dicho que se está. Llenaron True Detective de lesbiana. Y la verdad que en la temporada, por lo que explica esta nota, hay solamente una joven.
Que ni siquiera es protagónica
y aparece muy, muy poquito. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Que han hecho esta especie de bombardeo en los sitios que son como sitios de acumulación de opiniones, ¿no es cierto? Se llaman los agregadores de críticas.
Ah,
son agregadores de crítica. Que en algunos casos, como en Rotten Tomatoes, por ejemplo, junta críticas especializadas con críticas del público.
Así es.
¿Ya? Entonces uno se puede hacer una idea global de, bueno, ¿qué le parece a la gallá, digamos? Sí. ¿Cómo la está recibiendo la gente?
El pulso popular.
El pulso popular y también especializado.
Claro, un mix entre toda la gama de auditores, de espectadores.
Exacto, entonces están enviando sus opiniones, muchas de estas personas, en una verdadera campaña de destrucción y de desprestigio de esta nueva temporada de True Detective, acusándolas de justamente de estar valóricamente, digamos, promoviendo cierto tipo de visión, una visión que es más progresista, una visión políticamente correcta, de alguna manera una visión, claro, más progresista, más cercana al mundo de la izquierda, digamos, pero aunque no es una cosa política, sino más bien valórica.
Mira, yo creo que aquí es tremendamente obtuso y para mi gusto no tiene sentido el comentario, porque por ejemplo, ya pongámonos en la dimensión de James Bond, por decir algún personaje que históricamente es hombre, que tiene una característica muy, muy clara, que ha sido parte de una novela, por decirte un ejemplo, y que de repente de la nada se transformara en mujer. A mí no me molestaría nada, pero puedo entender ciertas reacciones, pero True Detective nunca, si bien ha sido protagonizada por hombre, no, como ni siquiera tiene conexión una temporada con otra, no hay nada que te diga que es una historia de cómo los hombres enfrentan el mundo de los detectives. Cuando hablan de True Detective, hacen una reflexión sobre los detectives y sus modus operandi sin hacer alusión a un personaje, a un estereotipo, a nada, y cambia durante cada temporada. Entonces, ¿por qué no puede ser ahora una mujer y todo lo que eso conlleva, la que esté a la cabeza de esto? Yo creo que no tiene ningún sentido la crítica.
Bueno, tarea para la casa, para ti, más
sí,
que para
pues.
Mí, ver True Detective en esta nueva temporada, y la vamos a comentar en algunos días más, en Aire Fresco.
Miércoles a las 6:30 de la tarde, sin spoilers.
Son Los Infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Ya estamos con nuestro infiltrado Andrés Gómez. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Espero que vengan con las pilas recargadas después del fin de semana.
Por supuesto, con calor nomás, porque...
¿Quién no?
Uy, la temperatura, una locura, 36, 37 grados.
¿Eso hay ahora?
Sí. No sé en realidad, pero estaba pronosticado como que eran como alrededor de 36 grados.
Sí, ahora dice 33,8.
Ya.
Sensación térmica 34. Imagínate. No, si está infernal.
Sí, nosotros aquí estamos en una especie de oasis, pero ya la vamos a tener que abandonar. Pero bueno, mientras estemos acá, disfrutémoslo. ¿Comentabas tú, Andrés, entonces que se cumplen 20 años de la muerte de Christopher Reeve?
Claro, Christopher Reeve murió en octubre del 2004, se van a cumplir 20 años, y con motivo de los 20 años, la familia quiso de algún modo compartir lo que fue la vida de Christopher Reeve fuera de las cámaras. Y se estrenó un documental en Sundance que dejó a todo el mundo llorando.
Entre la memoria infinita y
ovación, lágrimas y aplausos. El documental de alguna manera revivió el cariño que Christopher Reeve logró generar en el mundo del cine especialmente, pero más allá, incluso en el mundo del cine. Era un actor muy querido. Este documental lo dirigen dos realizadores que antes hicieron un documental dedicado a McQueen, recuérdame el nombre, el documental se llama McQueen, Alexander McQueen.
Alexander, exactamente. El diseñador.
Diseñador y realizador también, ¿cierto?
Sí, también.
Ellos son Ian Bonnot y Peter Ettergy. Y ellos hicieron un documental que se llama Super Slash Man. La historia de Christopher Reeve, que tiene la particularidad que, según los comentarios que alcancé a leer, porque se estrenó ayer, ya está muy bien comentado en los sitios tradicionales de crítica de cine, el Hollywood Reporter, IndieWire, etcétera, una serie de otros sitios que hablan muy bien del documental en términos de que es una historia muy conmovedora, muy potente visualmente, que te abre la puerta también a, digamos, al heroísmo cotidiano de
claro, que se complementa al heroísmo de ficción.
Exactamente. La historia reconstruye la trayectoria de Christopher Reeve como un actor que, bueno, el eje, digamos, es el accidente que sufrió, ¿cierto?, en el año 1995, practicando equitación, en un torneo de equitación. El caballo que él estaba en ese minuto montando se detuvo frente a un obstáculo y lo hizo volar por el aire y cayó de cabeza. Se le rompieron 3 vértebras y también se le partió la médula espinal. Quedó parapléjico y el documental lo que hace es que a partir de ese hito va hacia adelante y hacia atrás te presentan a un chico, digamos, estudiante recién egresado de la Academia de Teatro, que está haciendo obras teatrales en el Off the Broadway con William Hurt, con Jeff Daniels, muy amigo Robin Williams, y que pasa de ese mundo al cine. A él lo llama, o sea, él asiste, digamos, a la convocatoria, al casting de Superman. William Hurt le dice: no vayas, te vas a vender.
Me hace de lo oscuro.
Mira. Sí, porque era un actor de teatro en ese momento. Pues. Bueno, y con 24.
Se sabía que Superman iba a ser una superproducción.
Un taquillazo, digamos. Claro, sí. O sea, estaba.
Hollywood al 100%.
Hollywood a la vena. Y de hecho lo ilusionaba mucho participar de la película, porque entre otras cosas iba a estar Marlon Brando.
Marlon Brando, claro.
¿Se acuerdan?
A quien también acusaron de haberse vendido. Y
claro, por cierto.
Cobró lo que nunca había cobrado por esos, ¿cuántos? 5 minutos que estuvo en la
película. Sí, 5 o 7 minutos, no más que eso, sí. Bueno. Él fue al casting, estaba muy nervioso, quedó, a los 24 años se convirtió en Superman. Claro, estaba muy emocionado de compartir.
Es que nació para ser Superman.
Evidentemente. Franco. Estaba muy emocionado de compartir pantalla con Jim Hackman y con Marlon Brando. Y quedó muy desilusionado porque Marlon Brando dice que no.
No, eso no se caracterizaba por su simpatía y cercanía tampoco, digámoslo.
Cobró y se fue.
Él debería haber sabido que no iba a ser un encuentro entre abrazos y.
Esa es una parte de la historia del documental que te muestra su ascenso en Hollywood, cómo se convierte en Superman, la fama que viene asociada al personaje, la incomodidad que él después empezó a sentir con la siguiente secuela, porque las últimas secuelas no eran de muy buena calidad. ¿Te acuerdas?
Sí, pues.
Bueno, y el documental te va contando esto también, visto por sus amigos y por su mundo más íntimo. Participan sus hijos en el documental, algunas grabaciones de su viuda, y su amigo, aparece, qué sé yo, Glenn Close, aparece Robert De Niro, aparece una serie de personajes que te van contando un poco la historia. Y también, a ver, el documental, de acuerdo a lo que dice la crítica, revela también, por un lado, te cuenta el impacto que tuvo en su vida, cómo quedó parapléjico, la depresión que sufrió. Él en un minuto le dice a su viuda: ¿y si me dejas ir?
Mira, qué tremendo.
Y ella decide que no, que tiene que dar la pelea, que dar la batalla. Y él comienza a dar la batalla. Y al año aparece recibiendo el Oscar honorífico, ¿se acuerdan?
Sí.
Y fue muy impactante.
Silla de ruedas,
sí. Exactamente. Y después de eso protagonizó una película, hizo La ventana indiscreta de Hitchcock.
Sí, la versión.
¿Te acuerdas?
Sí.
Y que no tuvo muy buena crítica, pero bueno.
Pero igual era icónico.
Icónico, lo tuvo, claro. Lo tuvo en pantalla. Después de eso también, bueno, se transformó en un activista en favor de la investigación en torno a la médula espinal, y también un activista por la discapacidad. Participó de la Convención Demócrata el mismo año 96 o 97, por ahí. O sea, tuvo una vida dedicada a dar a conocer esto.
Que eso ocurre mucho con las personas que sufren accidentes o enfermedades, se transforman en embajadores y entrega su vida a esto. También como lo que pasó con Michael Fox.
Bueno, exactamente. Sí. Una de las historias, digamos, paralelas que cuenta el documental es su relación de amistad con Robin Williams. Pues dicen que Robin Williams era su mejor amigo, fue muy importante en el minuto en que él sufre el accidente para subirle el ánimo, para acompañarlo. Cada año, o sea, cuando se cumplía un año del accidente, él organizaba una fiesta para reunir fondos, porque el costo de mantener a Christopher Reeve con el tratamiento que le hacían, el minuto que asume, que decide luchar, se somete a un tratamiento muy avanzado, muy sofisticado, que le costaba $400,000 al año. Entonces era un gasto enorme. Y sus amigos lo ayudaban. Robin Williams era uno de ellos. Bueno, y Glenn Close en la película dice que si Christopher Reeve no hubiera muerto, seguramente Robin Williams seguiría con nosotros.
Ah, pero así, a ese nivel de simbiosis.
Era muy, muy, muy cercano.
Oye, qué tremendo.
Sí.
Oye, bueno, nos acordamos también de él porque fue relevante, bueno, en Chile.
Yo no sé si
es relevante, pero hay una imagen muy recurrente, uh-huh, de él, sé que se repite mucho de él, de refiriéndose durante la dictadura.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que quería decir, pues, que yo no sé.
En la franja del no.
La franja del no.
Es que yo no sé si ese aspecto aparece en la película. Ah. Pero sí nos acordamos.
Nosotros
que
sí, pues.
Él
por supuesto.
Llegó el 30 de noviembre de 1987, llegó a Santiago en apoyo a los actores que estaban siendo amenazados de muerte. Claro, había una lista de 70 actores, sí, amenazados de muerte, y él decidió viajar, vino solo, vino sin guardaespaldas, vino con un bolso de mano, básicamente estuvo 72 horas en Chile.
Y eso que en esa época no cobraban por la maleta.
Exactamente.
Debía haber aprovechado.
Se quedó en la casa de Jaime Celedón, y toda la familia de Jaime Celedón, su hijo y yo, estaban conmocionados por la visita de Superman en su casa. Estuvo en un acto en el garage Matucana. Fue evidentemente una figura muy importante
para nuestra,
sí, bueno. Y apareció en la franja del no, pues, claro.
Aparece, sí, la franja del no, esa idea, exacto, tengo yo también.
Sí, 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 sí. Bueno, y en el documental hablan su hijo. Después de que él murió por una insuficiencia cardíaca, porque, digamos, el documental también te cuenta lo que él sufrió con la enfermedad, cómo lo afectó en todos sus órganos vitales, y también cómo lo afectó en términos de las escaras que se le produjeron, y le entró una infección. Y para controlar esa infección, los antibióticos, tuvo una reacción como adversa a los antibióticos que le generaron un paro cardíaco. Y al año después muere su mujer, su segunda mujer, y con ella tenía un hijo, William, que tenía 12 años en ese minuto. Bueno, los hijos mayores, en el fondo, tomaron a su hermanito y lo crearon. Y los tres hablan en este
Uy, qué emotivo. Oye, todo. Ya, ya con tu tremendo. Con tu descripción, sí, ya estoy al borde de, sí, las lágrimas. Bueno, imagínate verlo, con, sí, lo que no, debe ser.
Debe ser un documental muy, muy, muy conmovedor. En el documental también aparecen las palabras del propio Christopher diciendo que no era un héroe, y que para él, ser un héroe era ser una persona común, digamos, que hace lo mejor posible con sus medios por el bienestar de los demás.
Que probablemente así era, pero eso también lo hacía más grande, ese tipo de declaraciones.
Exactamente.
Así que lindo recordar al gran Christopher Reeve.
Uh-huh. Ya, ¿cierto? Pues, así es. Don Andrés Gómez, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Andrés. Bien. Gracias, Polito. ¿Nos despedimos?
Ya, pues. Despidámonos.
Sí, tenemos que despedirnos. Pero lo lindo, como siempre digo, al final del programa, es que todos los días hay un nuevo programa. Así que, si se lo perdió, si lo quiero volver a escuchar, Duna.cl, Spotify también está. Ahora no se cambie de dial, 89.7, porque vienen las noticias con Enrique Yávar y luego Polo Ramírez en Aire Fresco.